Creo que hay dos libros en el Nuevo Testamento que tienen un valor teológico, donde se manifiesta, en otras palabras, la ciencia, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios en forma tal, que yo creo que es totalmente tremendo. Uno es el Evangelio de Juan, ¿no?, que habla acerca de el Hijo de Dios, y es algo sin igual. Sin exceptuar, en otras palabras, sin hacer menos los demás evangelios, que más está decir, cada uno de ellos al Señor le ha placido que trasluzca un cierto aspecto de nuestro Señor. En cuanto a las epístolas, esta epístola a los Efesios, yo no hay forma que pueda comenzar a decirles a ustedes, dentro de aquello que el Señor me ha mostrado, el valor que realmente tiene esta epístola. Es algo que, fíjense, Colosenses, por ejemplo, pudimos hasta cierto punto, y ustedes vieron cómo lo hicimos, ¿no?, ¿verdad?, hasta cierto punto, corriendo un poco en los últimos tres puntos. A Colosenses lo tomamos en una sola clase. Y lo que estamos haciendo es un survey mayormente a través de las epístolas. Pero pudimos tomar Colosenses en una clase, Primera de Tesalonicenses en una clase, Segunda de Tesalonicenses. En otras palabras, han habido ciertas epístolas que hemos podido tomar en una sola clase. Ahora, no quiere decir que ahí se concluye todo en esta clase. Uf, eso es nada más que una semilla, eso es una simiente, eso es para comenzar nada más. Pero a los Efesios, esta epístola a los Efesios es algo que realmente no hay forma de poder comenzar. Es algo que, repito, por eso es que lo vamos a tener en tres partes. Principalmente, lo que más quisiera que viéramos y donde yo más veo que se destaca esta epístola es en estas palabras que hallamos aquí en el capítulo 4, el versículo 13. En otras palabras, esta epístola nos habla de una meta. Una meta es algo a lo cual uno es llamado a llegar. Es algo que uno debe alcanzar. Por eso dice aquí en Efesios capítulo 4, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí vienen las palabras. Esto es lo que se destaca en este libro. Un varón perfecto. Un ser perfecto. Esa es lo que realmente se manifiesta, las luces, aquí en este epístola. Y queremos realmente, si el Señor nos lo permite, queremos según vamos a través de todas estas escrituras, en otras palabras, según vamos a través de estas tres clases que habremos de tener en este estudio de este libro, queremos tener en cuenta eso, muy en cuenta eso. Un varón perfecto es lo que más se manifiesta aquí en este libro. Pudiéramos decir que esa va a ser la regla, la medida que vamos a estar captando en todo momento o teniendo en mente en todo momento. Repito algo que dije anteriormente, en este estudio vamos a dividirlo en cuatro puntos, el estudio de hoy. El primero, sin tener que entrar en los muchos detalles, es versículos del 1, versículos 1 y 2. Vemos aquí lo que es en sí la salutación, gracia y paz a vosotros. Esa es la forma, sí, podemos decir costumaria, pero no, como dijo el Señor Jesús, no en forma de tradición, porque eso es lo que quebranta el mandamiento de Dios, la tradición. Es lo que decía el Señor. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Así que no era una tradición, no era una mera costumbre decir gracia y paz a vosotros. Habíamos dicho ya en varias ocasiones que es una impartición, a fin de que ellos puedan oír el mensaje, a fin de que ellos puedan andar a la luz de ese mensaje. Para ellos se requiere la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho eso, quisiéramos en esta mañana ver el segundo punto. Esto es algo que realmente es, hasta cierto punto, está nebuloso para ciertas personas. Otros han hecho, pudiéramos decir, una especie de dogma. Y nuevamente la palabra de Dios, la palabra con P mayúscula, la palabra de Dios no es una dogma, ese es el error. La palabra de Dios es una persona, es el verbo de Dios. Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio, Cristo mismo, nos habla acerca de un tema bastante complejo, pero que al mismo tiempo tiene su claridad propia, su luz propia. Dice que el que creyere en Él no será confundido. Ese tema al cual me estoy refiriendo es referente a la predestinación. Eso lo vamos a estar tratando bajo este punto, que es el misterio de su voluntad. Repito, la predestinación es un tema discutido, requete discutido, unos en una forma, otros en otras. Nosotros no deseamos, en otras palabras, ni tomar una posición ni la otra en este aspecto, pero sí queremos solamente ver lo que está escrito. Y que el Señor hable, que el Espíritu del Señor hable a cada corazón como así le plazca al Señor. El que tenga oídos para oír, por supuesto que oiga. Hay dos extremos. Uno es el de la predestinación como algo que, por ejemplo, ya Dios de antemano sabe y que ya ha escogido a fulano y al otro. Ese es un aspecto. En otras palabras, un extremo nos habla de una especie de favoritismo que Dios tiene para con ciertas personas y no para con otros. Esa es la forma en que se expresa. El otro aspecto es aquel de que, pues yo soy salvo ya porque yo sí, ¿no? En otras palabras, somos salvos porque nosotros sí que tomamos una decisión y los demás no han tomado decisión todavía. Y aquí la cuestión es de tomar una decisión por el Señor para ser salvos. Y realmente, ahí lo que vemos es una especie de jactancia. Hay que hablarle a las almas, en otras palabras, porque es la única forma de que sean salvas. Esa es la jactancia. Tenemos dos extremos que yo los... ¿No? Es algo que parece que está claro. Yo comparo esto, ¿no? Creo que lo dije una vez. Comparo esto con la casa de los espejos. No sé si ustedes en las ferias, yo nunca he estado en una de ellas, en una de esas casas, pero la famosa casa de los espejos. Parece que el camino es por aquí, y de pronto, estoy hablando de mi ignorancia, ¿no? Porque yo no sé, pero me imagino. Que parece que el camino está claro y de pronto se topa uno con un espejo, ¿no? Y se torna para acá y bueno, entonces ¿qué? Está uno en un círculo vicioso. Realmente así estamos los hombres, pero esa no es la situación de Dios. Él conoce perfectamente lo que hay acerca de ellos. Y yo creo con todas las fuerzas de mi corazón que si hay algo que es una composición de estos dos extremos que hemos dicho, porque en cuanto a la salvación hay una composición de estas dos cosas, Por una parte está la predestinación, y por la otra parte está la voluntad, se entiende el libre albedrío del hombre, en lo cual el hombre es también llamado a corresponder con aquello que es conocido como la predestinación. Los dos, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, deben de encontrarse y entretejerse a fin de que acontezca sano y totalmente aquello que es conocido como la predestinación. Si todo esto es demasiado palabra, y si hay alguna forma en que alguno no lo haya entendido del todo, déjelo ahí, encomiéndeselo al Señor, ore al respecto y que el Señor sea el que obre. Pero vuelvo a concluir con lo mismo que dije con las últimas palabras. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre deben de encontrarse y entretejerse para que pueda cumplirse sana y debidamente, santamente, aquello que es como se entiende que es la salvación. Ahora bien, amados, el misterio de su voluntad. Podemos ver aquí en el versículo 11, que es de donde tomamos esta palabra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Eso es lo primero que vemos aquí. En el versículo 9, complementando ello y tomando nuevamente de este versículo, dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, etc. Versículos 9 y 11 son los que leímos de Efesios capítulo 1. Estamos hablando, y volviendo específico y aún más directamente al versículo 9, la voluntad de Dios. Lo primero que vemos al respecto es que es un misterio. Es lo primero que queremos captar en esta manera. La voluntad de Dios es un misterio. ¿Cómo poder decir es así o es así? Es un misterio. Entonces, ese misterio, Él ha querido dárnoslo a conocer. Si Él no nos da a conocer ese misterio y lo que hacemos es intentar tomar una actitud o la otra, lo que se convierte es en un extremismo producido por una pura especulación. No estamos realmente conociendo ese misterio, porque la única forma de conocerlo, versículo 9, es que Él nos los dé a conocer. ¿Qué cosa? El misterio de su voluntad. Si Él es una dádiva, si Él no nos da a conocer ese misterio, repito, esa es pura especulación. Y el resultado de ello es extremismo. No hay sabiduría, no hay estabilidad, no hay fundamento, no hay nada. Él tiene que hacernos conocer. Él es el único que puede hacerlo. Ahora bien, estos primeros versículos, a partir del versículo 3, se entiende del versículo 3 al versículo 12, pudiéramos decir al versículo 9, son versículos, en otras palabras, que tienen que ver con el misterio de su voluntad en cuanto a la predestinación. En cuanto a la predestinación. Quisiéramos ver, por favor, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y después entraremos en los demás versículos. Hay tres cosas que queremos ver respecto al misterio de su voluntad, y toda ella trata de lo mismo, la predestinación. Tres cosas que queremos ver respecto a la predestinación. Primeramente, ¿qué es la predestinación? ¿Qué es eso? Creo que si buscamos por un momento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, creo que si hay versículos que realmente puedan hablarnos acerca de la predestinación, y los hay, pero creo para mí, por lo menos, y lo estoy hablando en una forma personal, para mí, en una forma muy, muy distintiva, al Señor le ha placido mostrarme lo que es en sí lo concerniente a la predestinación en Hechos 2:22. Aquí es donde yo más puedo contemplar, dado del Señor para con mi propia vida, donde yo más puedo contemplar lo que es en sí la predestinación. Dice aquí en el versículo 22, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a ese, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. He leído esos tres versículos, no con el fin de enfatizar todo lo que ahí hay, sino solamente llamarles a un solo detalle, y es las palabras anticipado conocimiento. Para que pueda haber predestinación, tiene que haber anticipado conocimiento. No puede haber predestinación sin antes haber, repito, anticipado conocimiento. Alguien tiene que conocer las cosas antes que pasen para entonces poderlas predestinar. Y lo primero que vemos respecto a conocer las cosas es que dijo el propio Señor Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, o viceversa, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. En otras palabras, conocer las cosas de antemano. ¿A quién realmente conoció de antemano el Padre cuando no había nada creado? Fue al Hijo. La comunión de la Deidad, la comunión de la Trinidad, la comunión del Padre con el Hijo. Nadie conoció, uno solo, Cristo conoció al Padre, y el Padre conoce al Hijo. Así que, dice aquí en este versículo, que ese fue el varón aprobado. Ese fue aquel al cual Dios conoció. Y a ese fue, en cierta forma, como dice aquí, aquel que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. En síntesis, la predestinación tiene que ver con el determinado, con el anticipado conocimiento. Eso es la predestinación. Segundo, hablando ahora de el predestinado. Ya hemos hablado de la predestinación en forma breve, pero ahora hablemos de el predestinado. Si hay predestinación, entonces quiere decir que algo ha sido predestinado. Leemos aquí en primera de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. Repito, la predestinación es el resultado del anticipado conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que ese conocimiento anticipó? ¿Se entiende el conocimiento de Dios? ¿Qué fue lo que anticipó? La predestinación. ¿Y qué fue lo que predestinó? Bueno, aquí lo vemos en el versículo del 18 al 20, primera de Pedro 1, del 18 al 20. ¿Qué fue lo que predestinó ese anticipado conocimiento? Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y noten, desde antes de la fundación del mundo. Así que ya Dios había, por medio de su anticipado conocimiento, predestinado a aquel, al único que menciona aquí porque era, fue antes de la fundación del mundo, fue al Cristo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta el versículo 20. Tenemos lo que es la predestinación, tenemos al que es el predestinado, aquel que fue destinado desde antes. Eso fue lo que habíamos leído en Hechos capítulo 2, versículos del 20 al 23, del 22 al 24. Que Dios, a este Jesús, entregado por su determinado consejo y anticipado conocimiento, lo entregó en manos de inicuos. Así que tenemos la presciencia de Dios, que es el anticipado conocimiento de Dios, y aquello que Él, en su determinado consejo, había puesto, había conocido, que en este caso era su Hijo, el cual vendría a ser el predestinado. Hay predestinación, repito, lo cual es el anticipado conocimiento de Dios, y hay lo que es lo que Él predestinó. Lo que Él predestinó fue a su Hijo Jesucristo. Ese es el predestinado. Ahora, en Efesios, en el capítulo 1, viene aquella parte la cual, pudiéramos decir, con la cual nosotros nos podemos identificar. Dice aquí en el versículo 4, Efesios 1, versículo 4, según nos escogió, aquí viene la predestinación nuevamente, y ahí está hablando de nosotros, según nos, a nosotros, nos escogió, pero aquí viene el fundamento de lo que es la predestinación. ¿Qué fue lo que predestinó Dios? ¿A nosotros o a Él? A su Hijo. Y eso es lo que debe de hacer, eso es lo que debe de ser fundamento para nuestras vidas. Ahí donde está la certeza de que no va a haber ni negligencia en reconocer lo que es en sí la predestinación de Dios, lo cual fue su Hijo, ni que tampoco habrá de haber jactancia en cuanto al hecho de decir, porque yo, en otras palabras, porque yo recibí al Señor. El hecho está ahí. Nos escogió, concedido. Nos ha escogido, pero noten, nos ha escogido al nosotros encontrarnos en Él. ¿Sí? Cuando se vende, o pudiéramos decir, cuando se compra una propiedad, ¿sí? Cuando se compra una propiedad, todo lo que hay en esa propiedad, a menos de que hayan arreglos, ¿sí? De antemano, todo cuanto hay en esa propiedad pertenece al dueño, se entiende, la persona que ha obtenido, que ha comprado esa propiedad. Cristo es propiedad de Dios. A ver si me voy a entender. Cristo es propiedad de Dios. Y todo aquello que en Cristo está es propiedad de Dios. Cristo es el predestinado. Y todo aquello que se encuentra en Cristo también es predestinado en Cristo. Está en el mismo contrato. No hay separación. No es que nosotros hayamos sido los predestinados. Él es el predestinado, pero nosotros, al hallarnos en Él, entonces ahí participamos de aquello que es la predestinación. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Obviamente, porque el Padre al Hijo conoció, ya el Padre estaba en comunión con el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, al estar en esa comunión, también formamos parte de esa predestinación. Pero teniendo siempre en cuenta de que es el Hijo y no nosotros. Es el Hijo, el predestinado. Nosotros, como consecuencia de hallarnos en el Hijo, entonces también somos llamados predestinados. Según nos escogió en Él, se entiende, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. El versículo 5 aún lo hace ser más claramente. Dice lo mismo, pero aún en una forma más amplia, más clara. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, noten, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio. La única forma de ser hijos suyos, predestinados, adoptados, es por medio de Jesucristo. Porque Él es el Hijo, Él es el predestinado. ¿Sí? Parece que no. Puede que ustedes aquí estén claros al respecto, pero es interesante ver la ignorancia espiritual, la ceguera espiritual que hay al respecto. ¿Por qué es que la salvación para muchas personas es algo tan frágil, tan inseguro, tan nebuloso, tan dominguero, pudiéramos decir? ¿Por qué? Porque no ha habido esa realización en ese corazón de que la razón por qué esa persona, ese llamado creyente es salvo, es porque Cristo es el salvo. Cristo es el predestinado, Cristo es el seno mismo de la salvación. ¿Sí? Es aquel en el cual podemos estar. Y el Hijo nunca, nunca se perdió. El Hijo siempre estaba en comunión con el Padre. Por eso es que nosotros, al hallarnos en Él, tenemos tal cosa como lo que es conocido como la salvación eterna, la vida eterna, porque siempre ha estado en comunión con el Hijo, el predestinado. La vida no comienza a partir del momento que Cristo viene a nuestras vidas. La vida siempre ha sido para nosotros cuando Cristo vino a nuestro corazón. Ese no es un comienzo, no es como muchas personas dicen, yo llevo, tengo 20 años de estar en el Señor. Uno puede decirlo así, y esa es la forma común de decirlo. Pero es más que, Cristo es la vida para nosotros, pero no la vida de 20 años, es la vida eterna. Pero aquí me estoy apartando un poquito del tema. Estamos hablando de la predestinación. Los predestinados, nos escogió en Él. somos hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este punto que estamos tratando, hermanos, es de vital importancia para un fundamento firme y seguro en la palabra de Dios, en lo que a la salvación se refiere. Si no conocemos esto, jamás podremos transmitirlo, jamás podremos impartirlo a otros, ni al mundo ni a la iglesia. Tiene que ser algo que estemos puramente y firmemente establecidos en este fundamento, el fundamento de la predestinación. ¿Quiénes? ¿Nosotros los predestinados? Sí y no. Sí, indirectamente, o sea, por medio de identificación con Cristo. No en cuanto al hecho de jactancia, de decir que nosotros somos los privilegiados y que otros no lo son. Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Y en estos momentos no son predestinados. Pero en el momento que ese inconverso recibe a Cristo y se ubica en Cristo, ahí ha sido predestinado también en Cristo Jesús.
Ahí es donde no lo había comprendido. Lo que nos hace predestinados nosotros ya cuando estábamos identificados y ubicados en Cristo, ya cuando hemos recibido la vida de Cristo. Antes, como inconverso, no. Es lo que siempre ha sido nebuloso. Y era como que se ha expuesto que los que estamos ahora en Cristo porque hemos sido predestinados.
Ese es el error. Ese es el error, esa es la doctrina. Ese es el error.
Pero ya ubicados en Cristo, que entonces venimos a ser en el predestinado.
Amén.
No antes.
Porque de lo contrario, pues ahí viéramos en otras palabras que un favoritismo. Y Dios no hace excepción de personas, de lo contrario, dice verse está de más. Dios, Juan 3:16, todo aquello que habla desde el principio, desde el comienzo. Donde el Señor le dice al primer hombre y primera mujer, le dice a la primera mujer que la simiente de la mujer, se entiende, la simiente de la iglesia, herirá, destruirá la cabeza o el imperio de la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Es el Cristo, es la simiente de Dios en el creyente, esa simiente que ha sido predestinada para vencer. Ya fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para vencer el pecado. Sea el que sea. Hemos visto aún en pleno Viejo Testamento cómo los gentiles, Rahab, la ramera, qué sé yo, cuántos no vinieron por gracia al Señor, como ya habíamos estudiado en Romanos. Moisés, hasta el propio Moisés, fue predicador de la gracia de Dios. Aunque no se veía así desde el punto de lo que a lo natural se refiere. Desde el punto de lo que a lo natural se refiere. No se veía así. Se veía solamente a Moisés predicando ley. Pero hubo un momento que decía, cercana está a ti la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de fe que nosotros también predicamos. Cerca está de ti en tu corazón y en tu boca. La palabra de fe. Hallándonos en Cristo, es que entonces somos predestinados. ¿En el mundo? No somos predestinados. Pero en Cristo ya somos predestinados. ¿Por qué? Porque nos identificamos. Es una predestinación por medio de la identificación. Nos identificamos con Cristo. Hay unos versículos más bien que quisiéramos leer, si ustedes tienen la bondad. En Romanos capítulo 8, para así concluir con este segundo punto, el cual es el misterio de su voluntad. Dice aquí el versículo 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Noten el versículo 30, nos habla acerca de cuatro áreas. ¿Cuáles son? Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Cuatro áreas distintas. Y habla de nosotros. Nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Pero noten, versículo 28 y 29 nos dice cómo es que eso acontece. Hay un propósito, uno solo. ¿Y cuál es? El que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque Él es el predestinado al cual Dios llamó, aquel que fue justificado en el Espíritu y aquel al cual Dios le glorificó. Y él dice claramente, a ningún otro daré mi gloria. El propósito, sí, de, para aquellos que aman a Dios, si en verdad le aman, es que se identifiquen con su Hijo, para que el Cristo sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y que puedan reconocer a aquel que fue predestinado, llamado, justificado y glorificado. Y ese es el llamamiento. Ahí está lo que es el misterio de su voluntad. Que podamos identificarnos con aquello que Dios se propuso en Cristo Jesús. Predestinados, llamados, justificados y glorificados. ¿Sí? En plural, todo eso está ahí en plural, como hablando de los creyentes. Pero, repito, todo eso acontece como resultado de que el propósito de Dios se cumpla. Se cumple, sí. Si nosotros amamos a Dios, ¿le amamos cómo? Poniendo a su Hijo por alto. En otras palabras, reconociéndole a Él, a su Hijo, como el primogénito entre los muchos hermanos. Llegando a estar dispuestos a tomar esa conformidad que solamente está en Cristo. En otras palabras, participando, pudiéramos decir, de los beneficios de su Hijo Jesucristo. Hay muchas formas de decirlo, pero todo se centra en eso. El misterio de la voluntad de Dios no es otro que el que nosotros nos identifiquemos con los beneficios, con los méritos de su Hijo Jesucristo. Lo cual viene a ser en este caso, redundando, el predestinado. Ese beneficio, ese mérito suyo del Hijo de Dios, es que Él es el predestinado. Tres cosas hemos visto, la predestinación, el predestinado y los predestinados. Espero, muy amado, esto es tan importante. Esto, no, yo no creo que podemos hablar de algo más fundamental que esto. Pudiéramos decir que este es el ABC, ¿no? Este es el ABC del Evangelio. Reconozco su profundidad, porque no es ABC de así de escuela dominical. Este es ABC que debiera estar basado en cuanto a cuando empezamos a adentrarnos, en base a que Él lo permita, por supuesto, porque es algo que es una dádiva. Cuando empezamos a adentrarnos en lo relacionado con la voluntad de Dios. Que nos identifiquemos con su predestinado. Ese es el ABC. ¿Por qué es que la salvación, escuchen esto, yo no sé, no, a ver, quiero continuar y al mismo tiempo me encuentro aquí como atascado, ¿no? En otras palabras, difícil para mí de salir de aquí ahora. ¿Por qué que la salvación tantas veces es algo tan vano? Escuchen, que yo sé que estoy hablando una palabra fuerte, estoy diciendo algo tan fuerte y miserablemente vacío y hasta en forma de agresión contra algo tan glorioso que es la salvación. Pero noten, ¿por qué es que las vidas viven una salvación tan vacía? Porque piensan en su salvación. ¡El Señor me salvó! ¡Ya soy salvo! Y es todo yo. Cuando la salvación debe de ser como resultado de esa identificación con Cristo. ¿Por qué se carece tanto de esa realidad? Porque es una salvación sin Cristo muchas veces, donde el Cristo es una especie de espejismo. Lo vemos en el momento que quizás no necesitamos, pero lo contrario, estamos conscientes de nosotros mismos. ¿Por qué es que la salvación se hace algo contemporáneo en vez de algo eterno? Limitada al sitio en que estamos, al día de la semana en que estamos, que eso. ¿Por qué? Porque no hay identificación con aquel que fue predestinado, aquel que fue conocido por Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso, esto es fundamental para nosotros y para el resto de la iglesia. No es cuestión de doctrina, es cuestión de una persona. La predestinación no es una doctrina, es una persona, uno que fue predestinado, y nosotros somos llamados a identificarnos con él en su predestinación. Nuevamente confío que el Señor continúe. Mi petición al Señor es que esto venga a ser meramente una, algo similar a una semilla, que produzca mucho fruto en sus vidas, y que el Señor me conceda que también pueda aún acrecentar más y manifestarse aún más en mi propia vida. El tercer punto que vamos a estar tratando es algo glorioso. Es algo que tiene realmente un mérito sin igual, una bendición tan grande. Herencia. Yo jamás he heredado nada y espero no heredar nada tampoco. No, yo me refiero ahora literalmente. Dije, espero no heredar nada tampoco, porque cuando se habla de herencia, no se hereda nada a menos de que alguien muera. Esa es una de las cosas que siempre recuerdo. Personalmente no he estado envuelto directamente en herencias, pero sí he estado, y no quiero hablar mucho de esto, sí he estado en medio de circunstancias que tienen que ver con herencias, y les puedo decir que son cosas muy feas lo que acontecen cuando es. No quiero ni hablar de ello. No quiero hacer uso de una ilustración para caer en algo que realmente es indeseable. Bien, hermano. En este tercer punto hablamos de una doble herencia. Vamos a fundamentarlo. Lo mismo que hemos hablado acerca de la predestinación y tratamos de hallar un fundamento sólido para poder edificarnos sobre el mismo, vamos a ver acerca de lo que es en sí una herencia. ¿Qué es lo que constituye una herencia? En Hebreos capítulo 9, para hablar de herencia, repito, tenemos que ver qué es lo que constituye una herencia. Por supuesto que si se habla de herencia se está hablando de bienes. No se puede hablar de herencia sin bienes, ¿no? Pero aún esos bienes, a fin de poderlos pudiéramos decir la palabra ceder, ¿sí? Estar dispuesto a que sean transmitidos, en otras palabras, cedidos, concedidos para que otra persona los posea. Los posee. Es necesario algo. Veamos aquí en el versículo 16 y 17. Versículos 16 y 17 de Hebreos 9. Eso es lo que constituye un testamento. Puede haber un testamento, pero sin la muerte del testador, ese testamento carece. No puede, en otras palabras, ser, no puede ser otorgado, no puede completarse, no puede llevarse a cabo, no puede, estoy tratando de decir una palabra que no la recuerdo bien ahora, no llega a consumarse. Creo que es la palabra correcta, no llega a consumarse. Así que, si podemos entender eso, si podemos establecernos sobre ese principio, versículo 17, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, ¿se entiende? El testamento con la muerte se confirma. Si eso ya es sólido, entonces vamos a ver los dos aspectos acerca de esta herencia, la doble herencia. En Efesios, que es el libro que estamos tratando, Efesios capítulo 1. Dice aquí en el versículo 11, Efesios 1, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es una parte muy importante, porque aquí es donde nos habla acerca de nuestra redención, que es lo que estuvimos leyendo anteriormente en Primera de Pedro. Aquel Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, por medio del cual hemos sido redimidos. Tuvimos herencia. ¿Qué clase de herencia? La de una vida incorruptible. Hemos tenido herencia, hemos sido hechos herederos de Dios por medio de Cristo. ¿En base a qué? En base a, ¿se entiende? ¿Qué es lo que hemos recibido en esa herencia? La vida suya. Fue lo que recibimos, su vida, sus atributos, sus méritos. Es lo que hemos recibido como herencia, su justicia. Él se hizo pecado para que nosotros con su justicia pudiéramos aparecer delante de Dios. Por eso es que dice que nos hizo aceptos en el amado, lo veremos más tarde. La herencia, dice aquí en el versículo 14, en el versículo 11, Efesios 1:11, dice en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, ya somos herederos. ¿Por qué es que fuimos herederos? Porque Cristo murió. Cristo murió. Hemos recibido su vida y todos los beneficios que como hijo legítimo Él nos ha concedido. Ahora, repito, para ello, el testador tuvo que morir. En él, en Cristo, tuvimos herencia. Veamos ahora en Efesios capítulo 1, versículo 15. Noten, nosotros hoy en día estamos conscientes de esa herencia. Por eso es que somos hijos de Dios. Porque hemos aceptado la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos ha concedido. Su vida. Ahora, esta parte es un poco, pudiéramos llamarle, intrincada, nebulosa. Esta es la parte difícil. Dice aquí a partir del versículo 15, y para ello Pablo oró. Pablo no oró para que nosotros entendiéramos el contenido del versículo 11, porque ya eso lo saben los santos, que son recibidores de los méritos de Cristo. Somos los beneficiarios en cuanto al testamento hecho por Dios en Cristo Jesús. Ya eso lo sabemos. Lo que no sabemos aparentemente nosotros los santos de Dios es lo que viene en cuanto al otro aspecto de la herencia. Y para ello Pablo pide oración. Ora y pide al Señor que conceda a los santos lo siguiente. Dice el versículo 15, Efesios 1, 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si ustedes ven el versículo 11 y el versículo 18, ahí se encuentran las dos herencias. En el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos, hablando de los santos, tuvimos herencia. ¿Cómo fue que la tuvimos? En Cristo. ¿Cómo fue que pudimos ser beneficiarios de esa herencia? ¿Por medio de su muerte? Pero noten ahora, el versículo 18 nos habla del otro aspecto de la herencia, y es en cuanto a su herencia. Está hablando de la herencia de Dios. ¿Dónde? En los santos. Entonces, hay una herencia en Cristo, de la cual nosotros somos beneficiarios, pero hay una herencia en los santos de la cual Dios es beneficiario. Para que nosotros pudiéramos llegar a ser beneficiarios de la herencia de Cristo, ¿qué tuvo que sucederle a Cristo? Para que el Padre, Dios, pueda ser beneficiario de la herencia en los santos, ¿qué es necesario que haya? Muerte en los santos. Muerte en los santos. En Apocalipsis, ¿verdad que parece algo contrario una cosa a la otra? ¿Cómo puede ser que primeramente nos da vida y después nos da muerte? Ay, exactamente. Pero para llegar a ese punto hay un paso. En otras palabras, el Señor, por ejemplo, nosotros para tomar la herencia en Cristo, no le quitamos la vida a Él, aunque Él fue crucificado, ¿no?, por manos de inicuos, hablando del sistema mundial, y aprobado, habiendo sido dado el voto por medio de la casa de Israel. Judíos y gentiles son culpables de la muerte de Cristo. Pero lo que quiero decir es que cuando Cristo fue crucificado, no lo crucificaron con ese propósito de después apoderarse de su herencia, sino que lo crucificaron como un ser desechable. Desechable. Era ira, era desprecio lo que había hacia él. No fue algo con el fin de apoderarse de él. Nosotros, al recibir la herencia de Cristo, su vida, no fue porque lo hayamos matado para apoderarnos de su vida, sino fue porque un día el mensaje llegó a nosotros de que Él había dado su vida por nosotros. Un día el testamento fue leído y llegó a nosotros esa palabra. Y ahí fue que nos encontramos siendo beneficiarios de esa muerte, de ese testamento. No le quitamos la vida, Él nos la dio a nosotros. Lo mismo, porque si uno, si hay un testador y el beneficiario se atreve a quitar la vida al testador, entonces no cobra. En otras palabras, no es beneficiario. Es criminal y tiene que pagar. Y lo que quiero decir en otras palabras al respecto es esto. Que al igual que nosotros no le quitamos la vida a Cristo para cobrar los beneficios, tampoco Dios quiere quitarnos la vida a nosotros para que Él cobre su beneficio, para que Él reciba su beneficio. Él no quiere quitarnos la vida a nosotros. Él se complace, sí, como dijo nuestra hermana, en la muerte, pero hay algo. Y este es el detalle. Y vamos a verlo. Apocalipsis, capítulo 12. Aquí está ese puntico que es muy delicado. Dice aquí en el capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí viene ahora. Y menospreciaron sus vidas. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos menospreciaron sus vidas. Los hijos, los creyentes, menospreciaron, los santos, menospreciaron sus vidas. No tomaron como Cristo, no se aferró, sino que se despojó. Ahí está. Por consiguiente, noten cuál es el resultado en el siguiente versículo. ¿Quién es quien se alegra cuando ellos menosprecian sus vidas? ¿Dice aquí qué cosa? Que en este caso, vamos a ver directamente quién es el que se alegra de eso. ¿Los cielos? Ahí dice los cielos. Pero ¿quién es aquel que llena los cielos? ¿Quién es aquel que en el cual entró a los cielos? En el Salmo 116, ¿quiénes son esos cielos que se gozan cuando los santos menosprecian sus vidas? Salmo 116, versículo 15. Estimada o de gran precio es a los ojos, no de los cielos, sino de aquel que mora en los cielos, aquel que llena los cielos de sí mismo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él no les quita la vida a ellos, pero eso sí, se goza. ¿Qué ha sucedido a nosotros con la muerte de Cristo? ¿Qué produjo en nosotros? Vida. ¿Qué produjo? ¿Tristeza? No, produjo gozo. ¿Qué cosa tan extraña? Que al haber muerte hay gozo. Pero es una muerte indestructible, es una vida que el Señor dijo, nadie me la quita, yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Por eso decía Pablo, ¿qué podrá separarme del amor de Cristo? Esto es, dice, ni la vida ni la muerte. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros recibimos ese gozo con la muerte de Cristo, porque era una muerte para vida. Así también sucede con nosotros, los santos, cuando hay esa muerte para vida, para que el Señor sea aquel que se goza, no en la muerte necesariamente, sino en el resultado, la consecuencia de la muerte. Menospreciaron sus vidas. Hay un versículo, no voy a leerlo ahora, pero la esencia del mismo es Mateo 16, el último versículo que no recuerdo cuál es, donde el Señor decía, de cierto os digo, que la hora viene, dice, no voy a leerlo, y no recuerdo, pero tiene que ver en otras palabras con menospreciar la vida, menospreciar la vida. Mateo. No gustará en la muerte, no probará en la muerte, no saboreará en la muerte, hasta que hayan visto al Hijo. ¿Por qué es que los hijos están dispuestos a ceder? Porque han visto la victoria que hubo en la muerte del Hijo de Dios, que no fue para muerte, fue para vida. El gozo que produjo en nuestra vida. Imagínense ahora el gozo que produce para Dios cuando esa vida es dada, es entregada, es cedida a Dios. ¿Qué vida es la que Él recibe en nosotros? La vida de su Hijo. La vida de su Hijo, que es la que hemos recibido. Es la vida que Dios quiere. Y nuestra vida, entretejida con la vida de su Hijo, para ser escondida en Dios. Colosenses 1, mejor dicho, Colosenses 3, del 1 al 4. La doble herencia. Dos aspectos de la herencia que no se mencionan usualmente en otros libros, pero que en Efesios, como dije al principio, Efesios es un libro que nos habla acerca del varón perfecto. Es un libro tan saturado del Cristo con su iglesia, el varón perfecto. Hemos visto el saludo, el misterio de su voluntad y la doble herencia. Lo último, y a pesar de tener aquí tan solo parte de un solo versículo, una pequeña parte de un solo versículo. Queremos ver, por favor, el cuarto punto y último, es el poder de su resurrección. Ya hemos hablado de muerte en dos aspectos, la muerte de Cristo y la muerte de los santos. Porque al hablar de herencia tenemos que hablar de qué. Hay gozo. Es el gozo de Dios. Dios no dio a su Hijo lamentándose, sino sabiendo que habría de recibir en esa simiente mucho fruto. Si la semilla queda sola, si no cae en tierra y muere, permanece sola. Pero si cae, lleva mucho fruto. Aquí ahora vemos el poder de su resurrección, que es el próximo punto que Pablo empieza a tratar. Dice aquí en Efesios 1, versículo 18, que habíamos leído ya, nos habla de muerte, porque nos está hablándonos de herencia. Pero en el versículo 19 dice, y en otras palabras, no solamente de muerte, sino ahora de vida. Y cuál, esto es parte de la oración de Pablo, recuerden, esto es lo que los santos no acabamos de entender, aparentemente comprender, pero en ese aspecto de relación con él. Es algo que se lee muchas veces, pero hasta que realmente no se hace realidad, dado del Espíritu Santo. Hasta que no se hace realidad, es lectura. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Supereminente. Algo que va más allá de todo poder. Algo que no hay forma de poderlo igualar. La supereminente grandeza de su poder. Ahora, ¿qué hace él con esta supereminente grandeza de su poder? ¿Qué hace él con ese poder? Primeramente, lo usa con su Hijo. Lo vamos a ver más adelante. Primeramente, lo usa con su Hijo y después lo usa con nosotros. Aquí dice, para con nosotros, pero verán que es primeramente siendo usado con el Hijo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Los que creemos y qué? Nuevamente, la palabra operación de su poder. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Noten la conjugación del verbo, operación. Operó tiempo pasado Pero note, por favor, aquí en el versículo, en la primera parte del versículo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Tiempo presente. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Es algo ya hecho en Cristo, pero que ahora estamos afianzándonos, estamos ahora relacionándonos con ese poder de esa fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa potencia que operó en Cristo, ya hecho y ha logrado todo eso, dice aquí, esa misma supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Creemos. No los que creímos o creeremos. Es tiempo presente. Creemos. Es algo que está estableciéndose ahora en nuestras vidas. Aquello que tiene que ver con el poder de su resurrección. Quiero detenerme aquí un momento en Efesios para pedirles que busquen conmigo en Filipenses capítulo 3. Conocemos, hemos creído, fíjense la conjugación de verbos, hemos creído en el poder de su resurrección. Conocemos lo que es su resurrección. Filipenses capítulo 3. Aquella misma vasija que fue usada por el Señor, el apóstol Pablo, para escribir estas epístolas. Noten, por favor, cuál fue su sentido en el versículo 10. A fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. Es algo, conocerle a él y el poder de su resurrección. No que él lo conocía ya, pero dice, y la participación de sus padecimientos, etcétera. Y decían aquí en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así la gente. ¿Por qué creen que está aquí los que creemos? Una vez más volviendo a Efesios 1:19. Los que creemos. ¿Creemos qué? Creemos en la operación del poder de su fuerza que resucitó a Cristo, que operó en Cristo. Es una operación del poder de Dios la cual operó en Cristo y que ahora está operando en aquellos que creemos. Es algo que está operando en nosotros siempre y cuando estemos en esa palabra creer, que es el verbo adherirse a él, ser uno con él, identificarse con él constantemente. No una sola vez, hablar ahora de la resurrección y ahí termina todo. Es un entretejimiento total y completo en todo lo que a Cristo se refiere. Y parte de ello es su resurrección. El poder de su resurrección. ¿Por qué es que la resurrección es un tema? Hablamos de la salvación anteriormente y usé la palabra vana, dominguera, etc. ¿Por qué es que también la resurrección es un tema tan vano aún dentro del cristianismo? ¿Por qué? Porque siempre se tiende a pensar en mi resurrección. Siempre se tiende a pensar en cosas distintas, no en la resurrección de Cristo. Hemos hablado de la predestinación, Él es el predestinado. Hemos hablado de la herencia, primeramente Él es el que fue testador. No nosotros. para que la jactancia no sea. Estamos hablando ahora de la resurrección. ¿De qué estamos hablando? De su resurrección. Es algo, hermanos, que todo lo que podemos hacer es decir: Señor, ten piedad de nosotros. ¿Sí? Bien, hemos leído los versículos en Efesios del 1, capítulo 1, versículos del 19 al 21. El poder de esa resurrección de Cristo, el cual lo llevó, lo trasladó. Noten, y aquí hay algo muy precioso que tenemos que ver en el versículo 20. Ese poder de la resurrección de Cristo no fue suyo personal, fue operado en él. Romanos 8:11. Si el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos muere en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es el mismo Espíritu, dice, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Él no se resucitó a sí mismo, él se vació completamente para ponerse a la merced del Padre, para que el Padre fuera aquel que requiere en todo aspecto su vida. Y él no se levantó, el Espíritu lo resucitó. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros. Y es lo que estamos viendo. Es lo resucitó, dice aquí, versículo 20, la cual operó en Cristo, noten, resucitándole, no resucitándose. Resucitándole, número uno. Segundo, y sentándole. Él no se sentó. Eso demuestra claramente la impotencia del Hijo cuando dijo: no puedo hacer nada de mí mismo. Resucitándole y sentándole. ¿Bien? ¿Sentándole dónde? Sobre todo principado y autoridad en los lugares celestiales a su diestra. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que ha hecho el Padre con su Hijo. Pero este versículo 19 nos está hablando de algo. Nos está hablando aquí también acerca de nosotros. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. En otras palabras, hermanos, esa supereminente grandeza de su poder operó primeramente en Cristo, resucitándole y sentándole a su diestra, llevándolo sobre todo principado, sobre toda autoridad. Esa supereminente grandeza de su poder operó en él, y ahora esa supereminente grandeza de su poder está obrando en nosotros los que creemos. Insisto, no los que creímos en una doctrina de la resurrección, sino los que creemos, no en una doctrina, sino en la supereminente grandeza de su poder. Marta y María y Lázaro tenían conciencia de la doctrina de la resurrección, pero no conocían el fundamento de la resurrección hasta que Cristo le dijo: yo soy. Él es el fundamento. Y ahí es donde estamos, en esa localidad, identificando, creyendo, no estudiando, creyendo, aferrándonos, afianzándonos, adheriéndonos, entretejiéndonos, siendo uno con Él, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Eso es, amado. Entonces, ¿qué? ¿Resultado de ello? Hablando del Cristo y el poder que operó en Él, dice, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y que lo dio por cabeza a la iglesia, aquel que lo levantó aquel que lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales, aquel que lo puso sobre todo principado, lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cómo es que opera esa misma supereminente grandeza de su poder? ¿Cómo es que opera en nosotros los que creemos? ¿Qué produce cuando estamos creyendo en esa supereminente grandeza? Cuando ese poder está operando, esta es la palabra clave, operando en nosotros, cuando está llevando a cabo esa resurrección. ¿Qué es lo que produce en nosotros los creyentes? Del capítulo 2, para así concluir, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con él. ¿Ven que desde el principio comenzamos a hablar acerca del misterio de su voluntad, predestinados en él para salvación, identificados con él en cuanto a la herencia, identificados con él ahora en cuanto a la resurrección? Dice verso a 6, y juntamente con él nos resucitó. No resucitamos, porque fue lo que hizo con el Hijo. Nos resucitó. Pero eso no es un ejercicio mental. Porque escrito está, Cristo fue resucitado y nosotros también resucitamos con él. Esto no es dogma, esto no es de recitar versículos, esto es una operación de la supereminente grandeza, el poder de Dios, que opera, no es bibliología, no es dogmatismo, es una operación, no es cuestión de desechar. Esto es cuestión de, Señor, ¿cuánto has tú obrado en mi vida al respecto? Y la evidencia de que Él ha obrado es que jamás nos atrevemos a hablar de nosotros mismos, sino siempre estamos puntualizando una cosa nada más. Él. La predestinación suya, su testamento, su resurrección, todo tiene que ver con lo suyo. Y luego después, todo lo demás es como consecuencia de una identificación con Él. ¿Se entiende? De nosotros, los que creemos, identificándonos con aquel que abrió el camino y que fue delante de nosotros para que nosotros sigamos su pisada. Así es la verdad. No es cuestión de versículos acá y versículos allá. Es la operación de su poder, la cual obra en aquellos que creen. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo Jesús. La identificación tiene que ser con aquel en el cual han acontecido las cosas. Las cosas acontecieron en Cristo y nosotros nos identificamos con Él. Lo mismo que aconteció en Él, así acontece en nosotros. Estando en Él. La clave aquí en Efesios es en Él. En Él. Otras veces vemos que es motivo de identificación con Él. Pero posición es en Él. Identificación es con Él. Son dos palabras muy importantes que hay en este libro. En y con. En es posición, la posición del creyente. Con es identificación del creyente. ¿Sí? Esas palabritas tenemos que tener mucho cuidado con ellas, porque ellas son las que denotan, las que manifiestan en verdad cuál es nuestra relación con él.
Con él
es identificación. Posición. La posición del creyente es en Cristo. La identificación del creyente es con Cristo. Dice el versículo 7, para mostrar, aleluya, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Para con nosotros? ¿O para quién era? No era para con nosotros, era para con su hijo. No era para con nosotros, era para con su hijo. ¿Por qué? Porque es para con nosotros, pero es si estamos en Cristo. Y aquel, para poder entender esto, solamente les puedo decir el Salmo 89, las misericordias de David. Las misericordias de David. Eso es como conclusión. No es que el Padre haya tenido misericordia con nosotros. No es que el Padre haya hecho eso por nosotros. Lo hizo para con su Hijo. Eso es todo. Por eso es que la salvación es segura, eterna. Porque la relación del Padre con el Hijo es eterna, es inseparable. Es uno solo. Y estando en el Hijo, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Es la certeza, es la promesa que el Padre le hizo a su Hijo. Les dio las misericordias seguras, ciertas de David. Ese capítulo 89, con estas últimas palabras de Efesios 2:7, ahí lo sumariza, lo concluye todo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero no termina ahí. En Cristo Jesús. Para que no digamos, qué bueno, cómo me amó Dios. Tendremos que decir, cómo me amó Dios en Cristo Jesús. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas al Hijo. No es el Padre nos ama a nosotros, el Padre ama al Hijo. Y como que ama al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio aquello que él amaba. ¿La evidencia? Al amar él en tal forma, no es que él amara tanto al mundo, es que él amó al Hijo. Porque él compara al mundo con su Hijo. Cuando dice, amó Dios al mundo, que dio. ¿Cómo fue que Dios podía amar tanto al mundo? Si hubiera quizás dicho, porque Dios amó al mundo, hubiera dado un ángel o un arcángel. Pero amó tanto que dio lo mejor. ¿Cuándo es que uno da lo mejor? Cuando ama más. Uno está dando más en lo que ama más, está manifestando su amor en lo más que ama. Dios amó al mundo tanto porque dio su gran amor. No para enfatizar al mundo, sino para enfatizar su gran amor. No puedo remediarlo, leer una vez más y así concluyo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que nuestro Padre Celestial misericordiosamente, como comenzamos a leer en esta mañana, que a Él le plazca concedernos entender la gloria de este misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que Él nos conceda en su misericordia poder recibir, poder entender esta gran misericordia que es para con nosotros en Cristo Jesús.